Cierto, porque a veces tenemos el concepto de la ansiedad de una manera distorsionada. Y a veces tenemos comportamientos ansiosos y no tenemos claridad de que eso es un comportamiento de una manifestación de la ansiedad. Entonces, la intención es poder llegar a hablar de la paternidad de la ansiedad versus la paternidad de Dios. Pero para poder llegar a la paternidad, queremos poner, seguir colocando como esas bases para poder sacar mejor provecho de lo que el Señor habla acerca de la ansiedad. Entonces la idea es poder avanzar y ir de a poco. Tal vez este tema se vaya desarrollando por un periodo un poquito más largo, pero la intención es ir de a poco para no ir corriendo a ver las cosas como de manera muy superficial, sino que nosotros podamos ir viendo en la medida que el Señor lo permita, con un poco más de detalle, ¿sí? Entonces, ¿dónde están mis diapositivas? ¿Es esta? No, es esta. ¿Sí? Ok. Hace 8 días estábamos hablando de que la ansiedad se manifestaba de diferentes formas, a través del miedo, a través de, ya no estoy casi ni recordando, bueno, como algunas cosas que eran bien negativas, ¿sí? Pero también hay una parte de la ansiedad que es el ansia, ¿sí? Que el Señor mismo lo experimentó y lo vemos aquí en Lucas 22, 15, cuando dijo, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Él estaba no experimentando ese tipo de ansiedad negativo del cual estábamos hablando hace 8 días, sino el ansia, ¿sí? Que es un derivado de la ansiedad, pero que en este caso es usado de manera positiva, porque es usado como el anhelo, como un anhelo profundo que tenía el Señor en el corazón, ¿sí? Entonces, se constituye como un sentimiento, decíamos, que la ansiedad se constituye como un sentimiento que en sí la palabra no nos hablaba a nosotros como si la ansiedad fuera un pecado, sino que en cambio cuando la ansiedad no era controlada, no era llevada a los pies de Cristo, nos podía inducir al pecado, ¿sí? Por ejemplo, al pecado de la incredulidad, ¿sí? Pero en sí la ansiedad no es pecado. Llega a ser pecado cuando se desborda y cuando empieza a hacerse de manera desmedida. Entonces vemos un derivado de la ansiedad que es el ansia, que el Señor tuvo ansia, pero es esa ansia como la del niño cuando va a destapar un regalo. Tienen que no es algo negativo, sino que es algo positivo, es un sentimiento positivo en este caso, ¿sí? Entonces ahí en Lucas 22 leemos que cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Él realmente estaba anhelando profundamente poder tener ese espacio, ¿sí? Porque él sabía que ahí también se iba a establecer algo que iba a ser hasta cuando él volviera y de hecho cuando él vuelva nosotros vamos a poder estar en esa misma posición en la que estaban los apóstoles de cenar con él, de sentarnos en la mesa con él, ¿sí? Entonces, ahora ya que sabemos que la ansiedad es un sentimiento que no es pecado, pero que sí puede llevarnos a pecar, también vemos que tanto nuestros ojos como nuestros oídos reciben información. ¿Se acuerdan la vez pasada estuvimos hablando que lo que vemos y lo que oímos, que somos personas sensoriales, que tenemos, que somos personas tripartitas, que tenemos alma, que tenemos espíritu y tenemos cuerpo, y que en la parte del alma se ubica en este tema de los sentimientos? Y también hablamos de que tenemos los 5 sentidos y que algunos son ejercitados de una manera y de otra. Y que en especial la palabra del Señor hablaba acerca de lo que vemos y de lo que oímos. Y veíamos que lo que nosotros vemos y lo que oímos se traduce en nosotros como un pensamiento, o sea, influencia directamente en nuestros pensamientos y de esa misma manera influencia en nuestra conducta. ¿Sí? Eso lo estábamos viendo la vez pasada. Entonces, nosotras podemos tornarnos ansiosas en cualquier área de nuestra vida, si no la vemos desde los ojos de Dios. También hablamos de eso, de que nos tornamos ansiosas porque estamos viendo todo desde la perspectiva nuestra, natural, de nuestros ojos, y no lo estamos viendo con la mirada, con la mirada de Cristo. Ya vamos a ir desarrollando eso. Entonces, si vamos a hacer una compra fuera de tiempo, podemos tornarnos ansiosas, ¿sí? En esa compra. O cuando vemos que se está celebrando una boda fuera de la voluntad de Dios o fuera del tiempo de Dios, siempre las personas van a quedar como con una sensación de ansiedad. O sea que esa sensación de ansiedad también es como un semáforo que nos permite ver que ahí en la voluntad del Señor hay algo que no encaja, ¿sí? Muchas veces corremos a hacer cosas y tenemos como ese semáforo en rojo en nuestro interior diciéndonos, no es por ahí, no es así. Pero como estamos viendo las cosas con nuestros ojos naturales, muchas veces insistimos en hacerlas. Hace poco experimentamos con tristeza el ver, por ejemplo, que una hermana se casaba con un joven, con un señor, y era para toda la iglesia muy evidente que no era la voluntad del Señor. Sin embargo, ella participó y se casó y pues llegó, digamos, a todo esto, porque ella no estaba viendo las cosas como la iglesia las estaba viendo, porque la iglesia como estaba desde afuera podía verlo desde la manera como Dios estaba viéndola. Pero ella en su ansiedad, ella cegó su entendimiento y su mirada fue puesta solamente en lo natural y se dejó llevar por lo natural. Y eso, por ejemplo, nos mostró a nosotros cómo es el ejercicio, digamos, espiritualmente hablando, de cuando estamos fuera de la voluntad del Señor. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando nosotros insistimos en llevar a cabo nuestros planes acerca de algo, ¿sí? Lo hacemos bajo ese sentimiento de ansiedad, porque tal vez estamos o fuera del tiempo o fuera de la manera en que Dios lo quiere hacer, ¿sí? Entonces la ansiedad es un sentimiento que viene de un pensamiento fuera del propósito, del tiempo y de la voluntad de la manera de Dios. Cuando yo lo hago desde mi forma de pensar y no desde la forma de Dios, entonces internamente tengo ese sentimiento de ansiedad, ¿sí? Hay seres humanos que experimentan este tema de la ansiedad en una mayor o en una menor proporción, porque no podemos decir todos los seres humanos experimentamos la ansiedad de la misma forma y en la misma intensidad. No, como cada uno de nosotros es diferente, como nosotras somos diferentes, hermanas, algunas lo experimentan desde la hiperactividad, de esas personas que no pueden estar tranquilas, sosegadas, sino que todo el tiempo tienen que estar haciendo muchas, muchas cosas. Hablábamos también que en la psicología también mencionaban esto para los niños, la hiperactividad. Otros lo experimentan a través del miedo, otros lo experimentan a través de los celos, ¿sí? Entonces la ansiedad se puede manifestar de diferentes formas, ¿sí? Y en Mateo 6:34 dice, ¿qué dice, digamos, la palabra acerca del tema de la ansiedad? Dice, así que no os afanéis, porque casi siempre la ansiedad es por un tema hacia el futuro. Decíamos la vez pasada que siempre estamos queriendo tener conocimiento de qué va a pasar mañana, ¿cierto? O siempre estamos queriendo tener el control de lo que va a pasar mañana. A nadie le gusta tener la incertidumbre de abandonarse y no saber, abandonarse no en su dejadez, en su corazón, en sus pensamientos, en su alma, no, sino abandonarse de manera positiva en las manos del Señor y tener la certeza de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Entonces siempre la ansiedad está ligada también con este tipo de sucesos y es que queremos saber qué va a pasar mañana, queremos saber qué va a pasar con este trabajo, queremos saber qué va a pasar con esta relación, queremos saber, queremos saber, queremos saber. Y el Señor habla ahí en Mateo 6:34 y dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, en la estructura de este pasaje yo veo tres partes. Lo primero es que no nos debemos de afanar por el día de mañana. Yo he escuchado a algunos hermanos predicar acerca de este pasaje y de otros que hablan del hoy y del mañana. E incluso en un libro para hombres jóvenes de J.C. Ryle decía que el mañana es del diablo, ¿sí? Explicándolo bajo el contexto de ser diligentes hoy, ¿sí? Y otro hermano que también leí hace poco decía acerca del mañana que es del enemigo, que es de Satanás, porque nosotros siempre queremos vivir anticipándonos al mañana. No alcanzamos a vivir el hoy, pero sí queremos saber qué va a pasar mañana y queremos llevar, digamos, el control de las cosas de lo que va a pasar mañana. Y entonces, en este pasaje, respecto de este pasaje, el hermano decía que el hoy es del Señor, o sea, que lo que el Señor nos estaba diciendo era que lo que yo debía era vivir este día como si este fuera mi último día en el Señor y poder, porque eso nos inducía que a tener una vida más piadosa, a tener una vida más cercana al Señor. A cualquiera de nosotras, hermanas, si nos dijeran que ya hoy es el último día y ya nos vamos a la presencia del Señor, uno inmediatamente hace un replanteamiento en su vida y dice: Dios, si hoy me voy a presentar delante tuyo, ¿qué quisiera estar haciendo antes de que me lleves a tu presencia? ¿Qué cosa tengo pendiente? ¿Qué es lo que no he hecho? Entonces eso pone, digamos, en el corazón un sentido de urgencia, pues espiritual, o sea, en el sentido de querer poder alcanzar a dejar lo menos posible de cosas pendientes. Y él hablaba acerca de ese pasaje y decía: Dios quiere que nosotros vivamos el hoy, sabiendo que Él tiene el control del hoy y que Él va a ser proveedor del hoy, ¿sí? Para no afanarnos por el día de mañana, ¿sí? Dice, porque el día de mañana trae su propio afán, ¿sí? Y ahí la tercera parte es, basta cada día su propio mal. Entonces, la inquietud, el agite, la forma en cómo la ansiedad aparece, por ejemplo, se ve manifestado a veces. Uno lo identifica, por ejemplo, en personas que son excesivamente controladoras, esas personas que quieren, digamos, este pasaje para este tipo de personas es un poco complejo porque no se le puede dar, digamos, una sorpresa porque no le gustan las sorpresas, porque le gusta tener control de las cosas, le gusta tener todo estrictamente calculado, saber acerca de todo el detalle y tener bajo su propio dominio todas las cosas controladas y no da lugar a nunca la improvisación y mucho menos a que el Señor sea el que esté gobernando pues su vida y le esté diciendo que va hasta cada día su propio afán porque Él tiene el control del día de mañana, ¿sí? Entonces, la otra reunión, en hace 8 días también hablábamos de los excesos que son manifestados a través de la ansiedad. Entonces decíamos el exceso en dormir. Dormir mucho, las personas o duermen mucho o duermen poco, o comen mucho o comen poco, o trabajan mucho o trabajan poco, porque están ansiosas, ¿sí? Tienen muchos eventos sociales o se aíslan, ¿sí? Tienen miedo a tener un relacionamiento con las demás personas. Eso, todo eso son muestras, pequeñas muestras de ansiedad, ¿sí? Hablábamos de la que está ansiosa acerca de cualquier situación. Y entonces ya llega el punto en que ya se deprime, tiene pensamientos pues depresivos, inclusive hasta suicidas, de aislamiento, no puede comer, nada le sabe bien, empieza a aislar. Todo eso es el desarrollo excesivo de la ansiedad. Y por eso es que el Señor nos habla a través de su palabra de este tema, porque como decíamos, la ansiedad en sí misma no es pecado, pero cuando está en ese exceso y está de manera desmedida, sí nos puede llevar a pecar, ¿sí? Hay un pasaje que yo encontré que me parece que es el propio para hablar de este tema, acerca de la ansiedad como en una contraposición. Dice, cómo podemos lidiar el tema de la ansiedad, hermano? Ahí en el Salmo 131 y 1 dice, confiando en Dios como un niño. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado a su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y quise mirar otras versiones en la nueva versión internacional de 1984 y mire cómo lo expresa aquí. Dice, Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos, no busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado, o sea, satisfecho, seguro, tranquilo. Dice Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Este salmo, hermanas, es perfecto y es la contraparte de la ansiedad, porque en estos pasajes vemos cómo una alma fue enseñada a estar en paz. ¿Sí? A estar confiada en el Señor. Y dice ahí que me parece muy lindo, así como un niño recién amamantado en el regazo de su madre, su alma está suplida en todo, está cuidada, está sostenida, está protegida, está tranquila, está pleno en el Señor, ¿sí? Y mira los primeros pasajes, Señor, mi corazón no es orgulloso, porque muchas veces, hermanas, nosotras experimentamos el tema del orgullo y ni siquiera estamos percibiendo que estamos pecando en eso, porque es una cuestión como de que hay tanta altivez en nuestro corazón que aun quisiéramos que Dios nos diera gusto en todo, y algunas veces uno alcanza a percibir que hasta se hace una absurda competencia aún con los que le rodean. No sé si soy clara, uno alcanza a ver, digamos, que hay corazones que están insaciados, o sea, que no se sacian, ¿sí? Porque parece que lo que tienen es suficiente. Y entre líneas, hermana, es como si le estuviera diciendo al Señor, esto que tú me has dado es poco. O sea, Dios, tú no sabes de qué tengo necesidad. Eso es lo que está entre líneas. Cuando hay un corazón que está insatisfecho con Dios, de la manera como Dios ha ido trazando el camino para nosotras, de las circunstancias que Él ha permitido que vivamos, incluso de las posesiones, de las cosas que tenemos, nuestra casa, nuestro vestido, el esposo que tenemos, los hijos que tenemos, cuando esta alma está teniendo una queja contra Dios, como diciendo, Dios, parece que te hubieras equivocado conmigo. Yo lo que quería era esto. Yo no quería estar, por ejemplo, en tal lugar, sino en tal lugar. Yo no quería este trabajo, sino que quería era ese, porque por la razón que sea. De alguna manera le estamos diciendo a Dios, no estás teniendo cuidado conmigo, o le estamos diciendo a Dios, te has equivocado conmigo. No era esto lo que yo necesitaba, por ejemplo. No era esto lo que yo pretendía. No era esto lo que saciaba mi alma. Pero nosotros vemos ahí en Salmo 131 y dice, mi corazón no es orgulloso. O sea que es un corazón que está tranquilo, que es humilde y que es agradecido. Y dice, ni son altivos mis ojos. O sea, yo no estoy pretendiendo, dice el salmista, adquirir algo más de lo que ya tengo, porque lo que ya tengo ha sido suficiente para mí. Porque de alguna manera yo percibo en el Salmo que el salmista está diciendo, estoy saciado contigo. ¿Sí? Estoy saciado contigo y lo veo a través del pasaje que dice como un niño recién amamantado, soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Y mire ahí más profundo, mi alma es como un niño recién amamantado. Y si nosotros vemos esa imagen en nuestra cabeza, un niño que apenas acaba de comer, está en los brazos de su madre. Está gozoso, está tranquilo, está agradecido, está pleno, no tiene dificultad de recibir lo que está recibiendo. No tiene queja contra esto, no quisiera que algo más fuera añadido o que algo más fuera quitado. Y me parece precioso ese pasaje, por eso, hermanas. En otras palabras, está diciendo, no sufro de compulsiones, no tengo impulsos excesivos, estoy en la quietud del día a día, no tengo mucho movimiento, ¿sí? Está mi alma quieta, está tranquila, está siendo saciada, estoy siendo satisfecho en el cuidado, en el sustento que Dios está teniendo conmigo. Y yo me pongo a pensar, una de las formas, hermana, como nosotras manifestamos nuestra ansiedad es con la irritación. Tal vez esto le va a sonar muy familiar, como ese suceso de estar en casa con el esposo, incluso con el hermano, la mamá, con quien sea, y está uno con un rostro de amargura, hermana. Y le dicen, pero estás bien, estoy perfecta. Pero hay una irritación en el corazón, o a veces experimentamos otro tipo de irritación, que es la irritación que es explosiva. Y muchas veces no percibimos que con la actitud, con esta actitud de ansiedad no controlada y de estos pensamientos que no han ido a los pies del Señor y no han sido transformados ni lavados por el Señor. Estamos atropellando a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? O inclusive a veces en esa irritación que está callada, pero que está en el alma, que está en el corazón, que está en los pensamientos, experimentamos la somatización. Hace 8 días hablamos de la somatización, que es cuando nosotros reprimimos, y hay personas que experimentan más este tipo de ansiedad, que reprimen tanto, tanto sus emociones y este tema de la ansiedad, que lo que hace esto es reflejarse en su cuerpo. Entonces de ahí salen los problemas cardiovasculares, los musculares, las migrañas, los continuos dolores de cabeza, ese temblor de oídos, de ojos, de cabeza. Y muchas veces, muchas veces, no estoy diciendo que estrictamente es así o que solamente es por esto. Pero muchas veces esa manifestación, esa somatización, es debido a que nosotros estamos dejando la ansiedad operar de manera interna en nuestras emociones, de manera explosiva. Y como yo no lo puedo experimentar verbalmente, porque no lo hago, porque mi personalidad es una personalidad más callada, entonces lo que hace es reflejarse en mis miembros, en mi cuerpo, ¿sí? Pero yo encontraba algo que me llenaba de esperanza y me llenaba de fe, hermanas, y lo veía ahí en Isaías 61:1. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mira lo que hace la palabra del Señor. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y me gusta el ejercicio de ver otras versiones. Y ahí en la nueva versión internacional, porque cuando yo veo las diferentes versiones, alcanzo a percibir que el panorama es un poco más amplio y como que puedo tener unas palabras tal vez más cercanas a mi lenguaje que me permiten entrar un poquito más en lo que quiere decir. Y ahí en la nueva versión internacional de 1984 dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Ahí empiezo yo a identificarme un poco más y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y en el Dios habla hoy, dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres y dice aliviar, a traer alivio a los afligidos y anunciar libertad a los presos. Entonces yo veía que esto, hermana, a mí, por ejemplo, me daba mucho gozo y me traía también mucha paz porque yo viví una experiencia, hermana, cuando yo era niña, hermanas, cuando yo era niña, yo no recuerdo con exactitud la edad que tenía, pienso que fue como entre los 7 o 8 años, que fue cuando empecé a experimentar asuntos de depresión. Lo que pasa es que en el momento de mi infancia, no, y de hecho porque en la época no se les llamaba así, pues antes, ahora hay muchos nombres modernos para llamar a esos tipos de ansiedad, pero antiguamente las cosas se trataban de manera diferente. Pero decía que cuando yo era niña, yo tuve la experiencia de que mi papá, mi progenitor, él fue secuestrado para el día de mi cumpleaños. Entonces fue como un trauma que se generó, pero fue como doble, porque primero, por un lado, estaba el tema de que todos los días yo me preguntaba si él iba a volver, ¿sí? Yo vi el secuestro de, o supe la noticia del secuestro de mi papá por las noticias, porque yo estaba viendo las noticias y ahí aparece la foto de él y pues narran todo el suceso del secuestro. Y fue doble porque fue para un cumpleaños mío y antes de que eso pasara, nosotros nos habíamos encontrado en el día y habíamos planeado que mi cumpleaños lo íbamos a pasar juntos y habíamos hecho planes de lo que íbamos a hacer, etcétera. El tema es que cuando él es secuestrado, genera en mí, en mi interior, mucha ansiedad, la ansiedad de que él fuera a volver. Él estuvo 5 años cautivo y 5 cumpleaños mío, yo lo pasaba en la ventana todo el tiempo mirando y pensaba, yo sé que en este cumpleaños iba a venir. Porque claro, uno es niño, entonces cuando uno es niño le hacen promesas y uno espera que esas promesas se cumplan. Bueno, son cosas. Pero cuento esto para ver algo y es que en esa etapa de mi vida se empezaron a generar una serie de situaciones que luego incluso para mi vida adulta llegaron a estar muy presentes ahí. Entonces empiezo a experimentar por primera vez lo que es la ansiedad, empiezo a experimentar lo que es la depresión, empiezo a experimentar lo que son pensamientos de muerte, ¿sí? Y yo empiezo a lidiar con eso prácticamente sola porque pues yo no tenía tanta facilidad de expresarle eso a mi mamá, ¿sí? Y de ahí se genera incluso un soplo al corazón y cosas que se reflejaron luego en mi salud. Entonces tenían que darme gotas para dormir, muchas cosas. Y luego, hermanas, en la vida adulta, sin el Señor, se empiezan a presentar episodios repetitivos, no todos los días, pero sí se repetía cada tanto de tiempo. Exactamente lo mismo, mucha ansiedad, mucha depresión, pensamientos de muerte y todo eso. Pero una vez llega el Señor y viene a través de su palabra, porque el Señor viene y viene a hacer una obra completa en nosotros, ¿sí? Es una obra completa, pero es una obra que va en aumento. No es que el Señor llega a nuestra vida y de repente ya todos nuestros pensamientos son transformados, ya listo, ya nos cambian el chip y nos ponen uno nuevo. No es la manera como opera el Evangelio en la vida del creyente, sino que Él va trayendo libertad, ¿sí? Y ahí decía, Él va sanando corazones, Él va vendando al que está quebrantado, Él va aliviando a los que están afligidos a medida en que nosotros vamos avanzando en nuestro caminar con el Señor. A medida en que la palabra del Señor va siendo revelada a nosotras, todas estas cosas que nos generan una mayor ansiedad, que nos hace incluso, nos induce incluso a pecar, a tener pensamientos de pecado y a atentar contra el mismo, la santidad del Señor y todo esto, el Evangelio viene y el Señor viene y el Espíritu del Señor viene a nosotros. Y viene a operar en todo esto. Entonces, de esta manera fue como, en términos personales, yo pude experimentar la libertad al que estaba cautivo. Yo estaba cautiva de pensamientos, de este tipo de pensamientos, pero la verdad del Señor trajo libertad para mí. El Espíritu Santo del Señor trajo libertad para mí. El operar del Señor en mi vida trajo libertad para mí. Y sanó heridas y vendó y hizo toda la operación. Ahora yo les preguntaba la otra vez, hermanas, ¿por qué ustedes piensan que el Señor Jesucristo cuando fue hombre no experimentó la ansiedad. Comenzamos con un pasaje que decía, tengo ansia, y lo estábamos viendo de manera positiva. Ansia como el profundo anhelo que tenía en ese momento. Mas yo no encuentro ningún pasaje en el que él estuviera ansioso, que él dijera, no, yo estoy aterrorizado y estuviera ansioso al extremo de incluso llegar a pecar. El Señor, yo no veo ningún pasaje, yo no he encontrado ningún pasaje que nos dé el registro de que el Señor experimentó la ansiedad de la manera como lo estamos estudiando. Y encontraba que el Señor invertía su tiempo y sus pensamientos en los pensamientos del Padre. Porque el Señor Jesucristo no tenía un corazón ansioso porque él estaba ocupando sus pensamientos en el Padre, ¿sí? Entonces leíamos ahí en Lucas 22, 15, que cuando decía que él estaba ansioso, él estaba ansioso por tener ese momento, porque él sabía que luego él iba a ser apartado del Padre. Cuando él se hace pecado, Dios ya no puede estar ahí con él, el Padre ya no puede estar ahí, porque el Padre es santo y el Señor se hizo pecado, entonces es apartado del Padre. Entonces experimentó esto y él sabía que muy próximo a la cena con los discípulos iba a suceder esto. Él sabía que pronto se separaría del Padre, porque cuando él miraba este hecho en su corazón de separarse del Padre, allí su corazón fue tomado inicialmente por un momento de ansiedad, mas vemos que toda la vida de nuestro Señor no tuvo un suceso igual.
¿Todo bien?
Ah, sí, sí estoy. Prende la luz. Dice, así que yo miraba este pasaje de Juan 8, 36 y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotras, hermanas, vamos a experimentar la libertad sobre estos asuntos de la ansiedad, de esa ansiedad desmedida, de esa ansiedad que nos induce al pecado, cuando nosotras nos veamos en la misma condición del Hijo delante del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros podemos ver, hermana, cómo el Padre pudo en su paternidad tener completo cuidado del Señor como hijo, y nosotras logramos vernos en la posición de hijas, porque la palabra del Señor dice que una vez fuimos reconciliados con Cristo, fuimos constituidos hijas, ¿sí? Ahora somos hijas, ¿sí? Si nosotros podemos vernos en esa posición de hijas, hermana, y podemos conocer quién es el Padre, qué es lo que hace el Padre, cómo opera el Padre, entonces nosotras vamos a poder lidiar con el tema de la ansiedad. El Padre, hace 8 días decíamos, es el sustentador, es el proveedor, es el protector, ¿sí? Si nosotras logramos vernos en esa posición de hijas, hermanas, nosotras vamos a poder echar fuera esa ansiedad, porque vamos a poder experimentar de manera más, cada vez más palpable, cada vez más real, esto que en algún momento fue un concepto y luego va a ser una experiencia con el Señor, el poder experimentar la paternidad del Señor. Cuando dejo de verme como hija, mi corazón inmediatamente, hermana, es tomada por la ansiedad. Pero cuando yo puedo verme en la posición de hija, pues una hija tiene un padre. Entonces voy a poder echar fuera la ansiedad, ¿sí? Cuando nosotras nacimos, hermanas, nosotras nacimos en un mundo, nacimos de nuevo. E incluso cuando nacimos naturalmente, nacimos en un mundo caído. Nacimos en un cuerpo pecaminoso. Nacimos en un cuerpo que tiene enfermedades. ¿Sí? Cuando tenemos sucesos, decíamos la vez pasada, por ejemplo, como tener un hijo enfermo, entonces experimentamos la ansiedad porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si el remedio que le estoy dando le va a ayudar, y si la fiebre no baja, decíamos, entonces vamos otra vez a estar en ansiedad, si tenemos que ir al hospital, Dios mío, ¿qué va a pasar con él? Siempre estamos ansiosas por el futuro, porque queremos tener el control del futuro, queremos poder tener el dominio del futuro y poder saber qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y porque hablaba de cuando nosotras nacimos en un mundo pecaminoso, en un cuerpo pecaminoso, porque cuando uno nace, hermano, uno empieza a tener experiencias de vida y esas experiencias de vida van creando un lenguaje y van creando un concepto de verdad, ¿sí? Entonces, hay una manera en la que nosotras hemos ido creciendo, cada una en la experiencia de vida que cada una ha tenido, y esa experiencia de vida que cada una ha tenido ha creado un concepto interno. Y eso es lo que ha hecho que cada una de nosotras podamos experimentar la vida de una manera diferente. Ahí es donde yo hablo de nuestros ojos naturales, porque cada una de nosotras interpreta incluso una misma escena de manera diferente, porque cada una de nosotras tiene una cultura diferente, una crianza diferente, unos padres diferentes, y eso está acompañado pues de todo el pecado en el que nacimos. Entonces es como una mezcla entre todo el pecado que nos rodea, que está dentro nuestro, que está culturalmente, que está en la educación que hemos recibido como de parte de la familia y todo eso, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor tiene que venir a poner orden a todos esos pensamientos que nosotros hemos recibido, que en ese momento fueron aceptados como una verdad, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay personas que han tenido una infancia, que en su infancia tuvieron situaciones difíciles, y algunas tuvieron que crecer en mucha soledad, por ejemplo, que tenían, no tenían la posibilidad de tener a sus padres siempre pendientes, protegiéndoles, ayudándoles, ¿sí? Ellos crecieron con un, este tipo de personas crecieron con un concepto de familia, por ejemplo, ¿sí? O esos patrones que usted ve que son repetitivos, la mamá que es madre cabeza de hogar. Estoy hablando de, por ejemplo, de, ahí está, por ejemplo, mi mamá, que era madre cabeza de hogar, pues porque la situación que ella vivió, pues tuvo que asumirlo de esa manera. Yo crecí con el concepto de una mujer fuerte que tomaba decisiones en su casa y que tenía que aprender a hacer todo y a ser valiente y a ser esforzada y a no depender de nadie. Cuando yo vengo al Señor, hermanas, yo vengo con un concepto de mujer y ningún concepto de padre, porque yo no pude disfrutar de la compañía de mi padre, ¿sí? Entonces yo nunca tuve un concepto de padre, ¿sí? Y mucho menos un concepto de familia, y mucho menos un concepto de la sujeción, por ejemplo. Porque yo nunca vi una mamá que se sujetó a un esposo porque ella no tuvo esposo, ¿sí? Porque su esposo, pues ya les conté. Entonces, si ya en la vida adulta, cuando yo llego a Cristo, pues yo llego con una experiencia de vida y llego con un concepto, con conceptos míos que fueron fundados a raíz de mi experiencia de vida, ¿sí? Pues de mi experiencia de ser la menor de seis hermanos, de una mamá que le tocó trabajar duro por los seis, que siempre estaba tomando decisiones, que nunca consultó a su esposo si era correcto o no correcto, o que nunca se sujetó. Entonces, cuando yo llego y luego el Señor me permite experimentar qué es una familia como Él la ha establecido, entonces el Señor empieza a borrar una cantidad de conceptos que para mí era la verdad, ¿sí? Empieza a enseñarme que yo tengo que sujetarme, por ejemplo, empieza a enseñarme que mi esposo es la cabeza del hogar y que yo debo sujetarme a él si quiero honrarlo a él. Empieza a mostrarme que él es el que va a ejercer la autoridad que Dios le ha dado porque es la manera como nosotros conocemos incluso la autoridad de Dios. Y es ese nuevo ejercicio de vida ahora en Cristo, bajo la luz de su palabra, hace que yo empiece a cambiar progresivamente, no en mis fuerzas, sino por medio de la luz de su evangelio, por medio de la ayuda de su Espíritu Santo, por medio de perseverar en él y poder preguntar al Señor, entonces, ¿qué es ser esposa? Porque yo conocí una mamá, pero no supe que era una esposa porque pues ella estaba sola, por ejemplo. ¿Qué es ser esposa? ¿Qué es ser un madre? Por ejemplo, tenía un concepto de qué era ser madre, porque yo tenía un ejemplo de madre, ¿sí? Y el Señor viene a transformar todos esos pensamientos. Cada uno entonces empezará, ahora entiendo por qué yo pienso de esta manera, o por qué, digamos, hay personas que aprueban el divorcio. Hay mamás que dicen a sus hijas, no, mira, si no se, no, váyanse a vivir, y si no se entienden, entonces se separan. Y cuando uno va y mira cómo fue la vida de la mamá, pues la mamá vivió igual. Estuvo con un hombre, tuvo dos hijos, digamos, las cosas no salieron como ella esperaba y ella se divorció y ahora se siente más tranquila y eso se ha ido heredando generación tras generación. Y esa es la manera natural como las personas hemos aprendido que es la verdad. Pero el Evangelio del Señor, el Señor viene a traernos libertad frente a todos esos asuntos y a mostrarnos qué es la verdad y a corregir esos pensamientos que han sido puestos en nuestra mente y en nuestro corazón, y a la luz de la palabra de Dios, poder ser enderezados nuestros caminos y a tener esa libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ya está hablando de la obra del Señor en nuestra vida. Él realmente, por medio de Él y de su palabra, es que nosotros vamos a ser verdaderamente libres, ¿sí? En estos pasajes, ustedes recuerdan, hermanas, nosotros a veces tenemos ídolos y nosotros no sabemos que tenemos ídolos. Y yo estaba examinando que el ser humano de por sí tiene ídolos. Siempre está buscando un ídolo, siempre está buscando tener un ídolo. Entonces yo miraba ahí el suceso de Éxodo 32:1, dice, lo voy a leer. Viendo que el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses, ¿sí? Y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo, bueno, entonces aparten zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras hijas y de los hijos, y bueno, y todo eso, y tráiganlos. Entonces todo el pueblo apartó todo el oro que tenía en sus orejas y las trajeron a Aarón, y las tomaron, y él las tomó en la mano de ellos y le dio forma a Urim, e hizo un becerro de oro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Vamos a ver esto. Entonces, ellos primero sintieron la ausencia de ese líder que iba delante de ellos, ¿cierto? Y al sentir la ausencia, entonces ellos dijeron, no. ¿Por qué? Porque la confianza de ellos estaba en el hombre que él los había sacado. La confianza de este pueblo no estaba en Dios, estaba en el hombre. Y al ver que él se fue y que no volvía, entonces dijeron, no, ahora quedamos desprovistos. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos dijeron, no, pues necesitamos un ídolo. Entonces dijeron a Aarón, háganos un ídolo porque nosotros necesitamos que nos haga un ídolo. Entonces, yo veía ahí en estos pasajes que dos cosas. La primera, acerca de los ídolos, y nosotros tenemos ídolos, hermanas, y a veces ni siquiera percibimos eso. Esos pequeños ídolos que nos dan seguridad. Entonces el ídolo hace dos cosas. Un ídolo da seguridad y un ídolo proporciona placer. Mire ahí en los pasajes, por ejemplo, qué dice. Primero, ya, entonces este es el que va a estar. Hacen el ídolo para brindarle seguridad. Y después, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Aarón? Pues vamos a hacer fiesta. ¿Sí? Y eso hacen los ídolos. Nos proporciona seguridad o nos proporciona placer. El ídolo del dinero, por ejemplo, nos proporciona seguridad y nos proporciona placer, ¿sí? Y todo esto el Señor nos lo está hablando porque el Señor quiere, hermanas, que nuestra seguridad y el gozo de nuestra alma esté puesta en Él y no en nuestros ídolos, ¿sí? Porque incluso, mire que estos ídolos nos generan a nosotros ansiedad, ¿sí? Mire que cuando él no llegaba, ellos dijeron, no, ¿qué vamos a hacer? Estaban ansiosos. Si ellos hubieran tenido la mirada puesta en Dios, pues nunca se hubieran sentido solos. Porque Dios es el único que nunca se va a ir, hermana. Si su ídolo es una relación de pareja, ese ídolo le va a hacer sentir ansiedad. Porque usted va a sentir, va a estar siempre con la incertidumbre de en qué momento este hombre se va. ¿Sí? Si su ídolo está en sus hijos, por ejemplo, cuando ellos lleguen a la edad en la que Dios ha determinado que se van a casar y van a tener su familia, usted va a estar en la incertidumbre de en qué momento él se va, o mi hija se va, o mi hijo se va. Y cualquiera de esos ídolos que nosotros tengamos, que nos proporcionan seguridad y nos proporcionan placer, si Dios no es nuestro ídolo, sino que tenemos ídolos, en cualquier momento, hermana, tenga certeza de que ese ídolo o se acaba, o se va, o desaparece, o algo pasa con él. Y el Señor quiere que nosotros no tengamos ídolos, sino que tengamos nuestro corazón completamente confiado y completamente seguro en él. ¿Sí? Ahora, yo escribí esta pregunta. ¿Usted sabe cuándo es que el Señor va a suplir la necesidad del mañana? Dice en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana. Estamos hablando de los ídolos, de la seguridad, de la ansiedad, de en dónde está puesta nuestra seguridad. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y en la nueva versión internacional dice, por lo tanto, no se angustie por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Hermana, el Señor provee para nosotros según la necesidad. ¿Sí? Si mañana, hermana, tenga certeza de esto, usted va a tener una necesidad, necesidad de lo que sea, hermana, el Señor va a ser propicio a eso y va a suplir conforme a esa necesidad. Porque nosotras a veces queremos acumular y queremos asegurarnos el mañana, estamos hablando, queremos tener control del mañana, como si el mañana dependiera primero de nosotros, como si pudiéramos tener control del mañana realmente, o como si necesitara suplir en cuanto más pueda lo del mañana. Yo me ponía a pensar en ejemplos y decía, cuando una joven empieza la universidad, hermana, está en primer semestre, esta joven no sale y compra los libros de todos los semestres. Ella va a ir y va a comprar los libros del primer semestre. O sea, lo que necesita en el en la inmediatez, ¿sí? O uno como madre no va a ir a comprar los zapatos a un bebé, por ejemplo, no va a ir a comprar los zapatos para su hijo cuando tenga 20 años. No, pues yo voy a ir a comprar lo que él necesita según su necesidad. Nosotros como padres hacemos así, incluso en nuestra vida natural, siendo hijos, no hablemos solo de los de las que son madres aquí, ninguno de nosotros va a ir a decir, bueno, voy a ir a comprar esto porque es el Señor. Entonces, diferente a nosotros, el Señor va a suplir conforme nuestra necesidad, hermanas. Y Él quiere que nosotros tengamos certeza de eso. ¿Sí? En este tiempo de pandemia, muchos están preguntando el trabajo, qué va a pasar, la economía, qué va a pasar, la economía del país se fracturó, la economía mundial se fracturó. ¿Cuántas cosas van a cambiar? Hermana, toda esa ansiedad y esos pensamientos deben ser llevados a los pies del Señor. Porque el Señor va a suplir para nosotros conforme a nuestra necesidad. Y si usted mira hacia atrás, hermana, nunca nos hemos acostado sin obtener todo lo que necesitamos. E incluso yo puedo decir con mucha certeza, por una experiencia propia tal vez, que hemos tenido más de lo que hemos necesitado, hermana. Hemos sido consentidas por el Señor. Hasta los deseos de nuestro corazón hemos visto que el Señor ha estado ahí metiendo su mano. Hasta en cosas que solamente el Señor sabía, el Señor ha metido y ha sido provisión para nosotros en nuestras necesidades. Y entonces este pasaje de Mateo 6, 34 dice, no se afanen por el día de mañana, primero porque no depende de nosotras, y segundo porque Él es propicio a nuestra necesidad. Conforme es nuestra necesidad, así Él va a trabajar. Y hay una alabanza que me gusta mucho que dice, está en portugués, dice, si no lo tengo, es porque no lo necesito. O sea, si Dios no ha traído cierto asunto que he anhelado con todo mi corazón, tal vez es porque realmente no lo necesito. ¿Sí? Y Dios sabe por qué a veces nos tiene que contestar. No, no estoy diciendo con esto que Dios va a ser propicio a nuestros caprichos. Aunque Él es tan amoroso que es propicio incluso a los deseos de nuestro corazón. Conforme lo que Él sabe que para nosotros es bueno, porque Él no nos va a dar cosas malas. Aunque yo piense que sea algo bueno, si Él sabe que es malo para mí, Él no me lo va a dar. ¿Sí? Así que mi Dios les proveerá en todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. No solamente las cosas materiales, las cosas espirituales, estos asuntos que a veces uno siente que el Señor tiene que trabajar todavía ahí, el Señor lo va a hacer. Si nosotras nos abandonamos en las manos del Señor, si nosotras nos abandonamos sabiendo que Él es Dios proveedor para nosotras, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, sabiendo que Él va delante nuestro, sabiendo que Él es bueno, que Él está ahí para nosotras, que es propicio a nuestras necesidades, a las hermanas que se quieren casar, las hermanas jóvenes que anhelan tener un esposo. Hermana, si el Señor puso ese deseo en su corazón, primero encuentre la plenitud de gozo en Él. Y una vez usted esté completamente satisfecha en Él, hermana, usted ahí va a ver con claridad acerca de los planes que Dios tiene para usted, que siempre puede tener certeza, hermana, son buenos, son perfectos y son agradables. Siempre, hermano. Siempre. Y el mismo Señor se encargará de suplir conforme a las gloriosas riquezas que hay en Cristo. En la parte material, en la parte espiritual, en el crecimiento espiritual. En Él lo encontramos todo. En la parte sentimental. A Él le podemos confiar absolutamente en nuestra vida. Pero no le niegue nada, hermana. Para que este tema que estamos tratando ahora acerca de la ansiedad, de estos sentimientos de incertidumbre, de estos sentimientos de miedo, de estos sentimientos de que pareciera que no somos insuficientes para alcanzar ciertas cosas, el Señor se va a hacer cargo de eso, si usted se lo puede entregar a Él. Él va a proveer conforme a nuestra necesidad. Y ahí hay un principio y es que es saber que va en el momento de Dios que es perfecto, van a llegar todas las cosas. No en el momento, yo a veces quiero acelerar algunos tiempos, quisiera que las cosas se dieran ya, pero el tiempo de Dios es perfecto, hermano, y nosotros debemos entender que el tiempo de Dios es perfecto porque eso nos va a dar paz, ¿sí? Y tengo más, pero siento del Señor que lleguemos hasta aquí y tal vez, si el Señor nos permite, terminamos esta parte para también hacer una introducción a empezar a ver al Señor como nuestro Padre. Entonces vamos a orar, hermanas, y también para dar espacio a la mutualidad, para que las hermanas nos puedan también compartir, podamos compartir las unas con las otras acerca de lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Padre, estamos agradecidas contigo porque tu palabra no solamente nos alumbra en nuestro interior acerca de aquellos asuntos tal vez que están pendientes para ser entregados en tus manos, Señor. Asuntos que seguramente no hemos podido soltar porque tenemos poca fuerza o porque Tal vez hay necedad en nuestras almas o porque amamos demasiado estos asuntos, pero queremos hoy, Señor, podernos abandonar en tus manos, reconociendo que tú eres nuestro Padre, bueno, bondadoso, amoroso, sustentador, que tiene el control de todas las cosas, que ha dado provisión para nosotras en todas nuestras necesidades, que ha sido propicio a nosotras, que ha venido transformando nuestras vidas, que la luz, Padre, de tu palabra ha venido a corregir, ha venido a enderezar, a enseñarnos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Padre, que tú nos sigas hablando, que tú seas en la boca de cada una de mis hermanas, que tú seas en la comunión de tus hijas, perfeccionando cada vez esta obra que has comenzado en nosotros y que has prometido, Señor, que también terminarás. Bendecimos tu nombre en esta hora con acción de gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hija, me abres. Hermanas, les invito a que coloquen sus cámaras para poderlas ver. Y que podamos tener comunión, la hermana María. Hermanas, están en este momento sin audio, pero la hermana que quiera participar se activa. Como ustedes ya conocen la dinámica, lo hablo por las hermanas que nos están acompañando hoy por primera vez. Pueden habilitarse y compartir con toda libertad acerca de lo que el Señor hasta aquí le ha venido hablando. Entonces, el micrófono es de ustedes, hermano. La vez pasada quedamos pendientes de una participación de la hermana Alicia, que justo estaba con Abigail en el momento en que iba a participar.
Ya se me olvidó lo que iba a decir. Pero de hoy sí quería decir una cosa. Pues es así pequeñita, pero no sé, sentí cuando estabas hablando sobre la somatización de cuando uno tiene ansiedad y como en general las consecuencias que hay para uno e incluso para la familia de uno, yo creo, cuando uno es ansioso. Ay, Abigail no quiere que hable. Pensaba en que es un mandato del Señor Jesucristo. Ese no os afanéis es un mandato. A veces uno lo toma como algo que dijo y ya, pero es uno de esos mandamientos que él dijo que guardáramos. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el domingo en la reunión, Alberto nos hacía ver que esos mandamientos que debemos guardar es todo lo que el Señor Jesús enseñó en su paso por esta tierra. Entonces, cuando hablabas de la ansiedad y citabas el versículo de que no nos afanemos, es una orden que el Señor nos da. Y es una de las órdenes más difíciles, porque es casi inevitable para uno en su carne no pensar en el mañana y empezar a tomarlo en sus manos. Pero cuando citabas el versículo, entonces el Señor me traía a la mente que es por amor. O sea, sentía así que como todos los mandamientos que el Señor nos los da porque nos ama y porque quiere guardarnos de algo malo, de algo que no nos va a hacer bien. Entonces, pues nada, sentía eso, que el Señor en su amor nos manda a no afanarnos y a no querer tomar control de todas las cosas que queremos tomar control. El Señor nos ayude, ¿verdad? Porque particularmente en la enseñanza de hoy sentía que uno está fallando en muchas cosas
Y se
y
dice
uno de
eso, ¿verdad?
pronto no se da cuenta, pero no está obedeciendo al Señor en una cosa tan sencilla como soltar en sus manos las cosas. Y si uno no está obedeciendo al Señor en eso tan pequeño, ¿cómo será en todos los otros mandamientos que Él nos ha dejado? Pero bueno, Él nos ayuda. Si lo
Amén.
ponemos delante de Él, yo creo que si confesamos nuestro pecado, porque es un pecado, si confesamos nuestro pecado y le pedimos su ayuda, yo creo que Él nos puede ayudar.
Así de
Y ya,
todos.
eso era lo que sentía compartirles. Hola a todas. Ya al final. Y ya. El
Gracias.
Señor les bendiga y nos ayude.
Amén. Amén. ¿Sabes qué lindo recordar que Él es propicio a nuestra necesidad y es tan propicio que incluso en la debilidad el mismo Señor nos ayuda? No nos dice como ya tienes que hacer esto y ya, sino dice vamos a hacerlo, yo estoy ahí, confía, yo estoy contigo, yo te ayudo, tienes mi espíritu, tienes mi palabra, he provisto de todo lo que necesitas para poder alcanzar esto que yo te estoy hablando. Y es lindo poder saber que aún en esto que parece tan pequeño, pero que en realidad es tan grande porque nos lleva por muchos caminos inciertos y nos enferma y bueno. Pero aún ahí, cuando decimos Señor, para mí es difícil, ahí está Él. Ahí. En ese punto en que decimos, ay, Señor, es tan complejo, ahí está Él. Si lo miramos a Él, Él nos va a ayudar. ¿Qué otra hermana quiere participar? ¿Hermana Lili? Bueno, hermana.
Hola hermanas, buenas tardes. Veo que acá también son muy democráticas. O
Mientras se cuenta,
democráticas.
mientras se relaja.
Bueno, Dios les bendiga a todas. Estaba escuchando la de hace 8 días, no la pude escuchar muy bien porque yo no sé qué le pasaba a mi computador, tampoco pude entrar a la mutualidad, pero pues ahí ya me adelanté y pude escuchar, gracias a Dios, la de hoy. Y pues todo lo que se ha hablado y todo lo que el Señor ha permitido que escuchemos nos abre los ojos a muchas cosas que de pronto uno vive y piensa que solamente le pasa a uno y que de pronto no, o sea, como que es solo un problema de uno, pero no, es como en general todas padecemos de lo mismo en cierto grado. Y lo que me reconforta es el poder confiar en el Señor y poder renunciar completamente a nuestro yo, si se puede llamar así, porque nosotras sí, no sé si por naturaleza o queremos ser muy controladoras de todo lo que nos rodea. Entonces queremos tener el arriendo listo, lo de los servicios listos, mucho todo listo. Y a veces, o a veces no, siempre eso trae intranquilidad a nuestros corazones, ¿no? Y nos lleva de pronto a quejarnos de alguna manera, sin nosotros ver que es una queja, pero al fin y al cabo es una queja hacia Dios, cuando decimos, ah, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Y nos olvidamos de su soberanía, y nos olvidamos de su grandeza. Y que Dios nos ayude y nos perdone porque creo que pecamos. La duda es un pecado grande. Y cuando nosotras desconfiamos del Señor y en nuestras fuerzas queremos ayudar, y yo pienso que me ha pasado muchas veces, de pronto por mi crianza, porque en mi familia, las mujeres de mi familia han sido muy matriarcadas, no sé cómo llamarlo. Les ha tocado, bueno, no, han sido muchas cosas, entonces a uno le enseñaron a que si no hay, pues vaya a trabajar y pues mire a ver qué hace y muévase y no se quede ahí. Y es algo que no considero del todo malo, pero que de una u otra manera hace que nosotras nos apartemos de la voluntad del Señor y que pequemos en muchas ocasiones, porque podemos llegar a suplir o a suplantar más bien. a suplantar el lugar que es del hombre y también a querer contradecir al mismo tiempo al Señor, porque él fue el que lo dejó así, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotras podamos, poco a poco, porque también la hermana Diana decía, eso es un proceso, no es que ya somos cristianos. Claro que es que a veces nos demoramos mucho, ¿no? Y es por nosotras mismas. El Señor nos dice y nos dice, y nosotras mismas queremos como, ay, bueno, sí, ya sé, pero bueno, esta vez y no lo vuelvo a hacer. También tenemos que tener un equilibrio ahí, no es que el Señor va a trabajar, o sea, él siempre va a trabajar, pero no debemos ser piedra de tropiezo para eso, porque a veces ya nos volvemos, somos tercas y testarudas, y de pronto voy a usar una palabra fea, insoportables para el Señor, que Él nos dice y nos dice y nos dice, y como dice su palabra, ya debiendo ser maestros, a veces necesitamos otra vez que el Señor vuelva y nos repita lo mismo. Pero bueno, gracias a Dios, Él vuelve y nos repite lo mismo, ¿no? Y eso es bueno, porque podemos confiar en su maravillosa gracia y en su gran amor para con nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude. Y como conclusión puedo de pensar para mí, de poder entregarnos completamente en las manos de Dios, sin dejar de hacer lo que Él nos ha mandado hacer, pero entregarnos completamente en sus manos y aprender a confiar. Más que con palabras, quizás en nuestros hechos diarios, todos los días. Yo creo que no es algo que se hace de la noche a la mañana, sino poco a poco. Hoy voy a orar primeramente, voy a hacer todo el día voy a hacer no sé si será el esfuerzo, no sé cómo llamarlo, de entregarle todas las circunstancias a Dios, no solamente con mis palabras, no solamente en oración, sino en la acción. Bueno, pasó esto, y en el momento en que esté pasando, Dios mío, el Señor, el Espíritu Santo dice que Él nos lleva a toda verdad, que nos recuerda, bueno, todo lo tenemos. Entonces podemos decir, no, voy a quedarme quieta, o voy a orar, o voy a estar tranquila para poder dar esos pasos. Paso a paso y poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo yo sé que lo podemos lograr. Lo que pasa es que cuando nos desconectamos del Señor, ahí es cuando volvemos otra vez y es como volver a empezar de nuevo. Y pues, gloria a Dios, Él siempre nos recibe con brazos de amor. Pero la idea es poder crecer por nosotras mismas y también por nuestros hijos, porque eso es preocupante. Lo que uno es, va a sembrar en sus hijos, y lo que uno, pues la forma de actuar y todo eso se las vamos a dejar a nuestros niños. Entonces, ahí la cosa se pone un poquito cada vez más seria, ¿no? No era más, hermanitas, Dios les bendiga. Me alegra verlos. Bendición.
Amén. Gracias, Lili. Alejandro,
¿estás dando la mano?
Dale. Sí, yo la voy haciendo así.
Buenas tardes.
Dale.
Bueno, gracias por la oportunidad, la primera vez que estoy. Y pues de lo que explicaba Dianita, quisiera aportar dos cositas. Una, en este tiempo de cuarentena el Señor nos ha hablado de dos cosas, y es de tener agradecimiento y tener contentamiento. Ser agradecidos por cada cosa que tenemos. Y Diana a veces decía que, Diana decía que muchas teníamos ídolos, y nuestros ídolos hacen que tengamos seguridad en ellos, y ahí se cuando tenemos esto se empieza a reflejar nuestra falta de agradecimiento, porque pasamos la confianza del Señor, la pasamos a otras cosas. Entonces el Señor en ese tiempo nos ha hablado de eso, de ser agradecidos con el día, de ser agradecidos con las cosas que Él ha permitido que tengamos, con la familia, porque como decía Diana, en medio de todo esto y de todas las situaciones, hemos tenido incluso más de lo que, sí, mucho más ha sido sobreabundante. Y la falta de contentamiento, también el Señor nos ha hablado en este tiempo de eso. No estamos contentos. Hay un hermano decía un verso y decía Si tú no estás contento con lo que tienes, nunca vas a estar contento con lo que deseas. Y esa frase fue súper, digamos, a mí me llegó mucho porque es cierto, si no aprendemos a estar contentos con lo que tenemos ahora, no vamos a estar contentos con lo demás. No, nunca vamos a estar plenamente satisfechos, porque siempre vamos a estar buscando y no vamos a dejar que el Señor pueda llenar esas cosas, llenar nuestra vida con lo que hay, ¿sí? Hay un video de un hermano que bueno, está en su casa y empieza, oh, se acabó el azúcar. Mi amor, ¿por qué me serviste este café tan amargo, no? Y no, es que se acabó el azúcar. Entonces él le da risa, ¿no? Panela, tampoco, mi amor, panela. Miel, tampoco, mi amor. Va al baño y se acabó el papel. Así va pasando por todas las partes de la casa y va viendo que falta y falta y falta, faltan más cosas. Y al final del video él dice, aprender a estar contentos y satisfechos con lo que el Señor nos ha dado y con la etapa en la que estamos, con lo que el Señor nos vaya permitiendo. Entonces creo que eso es muy importante, que en nuestra vida realmente haya agradecimiento y haya contentamiento. El Señor nos manda a estar siempre gozosos y eso no implica que no tengamos miedo, ¿sí? Pero que nos sobrepongamos a ese miedo. Eso era lo primero que quería compartir. Y lo segundo que también me llama la atención es que el Señor no anula nuestros sentimientos de ansiedad ni de miedo. Hace como 15 días hubo una enseñanza acá de los hermanos cuando él manda a los discípulos a que crucen, se monten en la barca y crucen la barca. Dice que en la tercera vigilia el mar de Galilea se encrespó, pues, y lo ven venir a él caminando y ellos se asustan y creen que es un fantasma, ¿no? Y es cuando Pedro le dice, cuando él habla, lo reconocen y Pedro le dice que si es él, pues lo haga caminar sobre las aguas, ¿sí? Y antes de que todo eso pase, hay unas palabras que dice que ellos estaban aterrorizados, que gritaban de miedo. Y a mí eso me llamó tanto la atención porque uno se queda un poco en lo que sigue, ¿no? En cuando Pedro camina sobre las aguas, ¿sí? Y no mira esa frase, cuando dice, ellos estaban llenos de miedo. Y yo decía, realmente nosotros pasamos por esos momentos, porque el Señor nos dio sentimientos, nos dio emociones y tenemos muchos miedos. Como decía Diana, en toda esta situación de incertidumbre y todo, es normal que pensemos todas esas cosas. Pero hubo una diferencia en ese pasaje, y es que cuando el Señor habla, ellos reconocen la voz del Señor. Y es cuando Pedro se lanza a decirle, bueno, si tú eres Jesús, entonces que yo vaya hacia ti, camine sobre las aguas. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer como esos análisis. Es normal que tengamos miedo, es normal que tengamos incertidumbre. Pero no nos podemos quedar en ese nivel, ¿sí? Tenemos que, cuando el Señor habla y cuando escuchamos la voz de Dios, tenemos que dar ese paso de decir, Dios me está hablando, Dios me está diciendo, como decía ahorita Alicia, hay un mandamiento del Señor, no os afanéis por el día de mañana, o sea, todo lo que viene en la palabra, en las promesas que Dios nos da, para poder entonces que nuestros sentimientos sean calmados. De alguna forma es como tener dominio propio, ¿no? Es decir, yo me puedo airar, el problema no es que yo me enoje, el problema es que yo peque, que es distinto. Entonces, eso me llamaba mucho, mucho la atención. Cuando escuchamos la voz del Señor, debemos responder a la voz del Señor. Y la forma de responder a la voz del Señor es confiando en Él, yendo otra vez a su palabra, colocando otra vez los ojos de él, como salir de la agitación del mar, de todo el problema e ir al Señor. Y ahí es donde Pedro finalmente dice que camina. Y Pedro en sí logra caminar sobre las aguas, ¿no? O sea, el Señor, él logra dar unos pasos. Lo que pasa es que se llenó otra vez de temor y entonces le tocó pedir ayuda. Pero él logra caminar, o sea que sí es posible caminar en una vida victoriosa, en una vida llena de confianza, porque el Señor está con nosotros. Entonces, bueno, era eso lo que quería aportar.
Gracias, Alexa. Muchas gracias. Justo esos eran los pasajes que seguían, pero solo iba a decir algo pequeño y es acerca de Mateo 14, que cuando Pedro pudo ver al Señor, pudo caminar. Cuando perdió la mirada del Señor, fue cuando se vio a él en su condición y se hundió. Y eso nos pasa a nosotras. Cuando dejamos de ver al Señor y ponemos nuestra mirada en nuestra condición débil, incapaz, siempre incapaz, o en la situación, solo en la situación y no a Dios a través de la situación, ahí vamos a hundirnos, vamos a hundirnos. Y como tú decías, el problema no es tener el sentimiento, el problema es cuando eso se desafore, llega a los excesos y nos induce ahí sí al pecado, porque el Señor, como tú dices, no nos anula. Él permite que tengamos sentimiento de miedo, de algunos temores y cosas. El tema es, ¿qué pasa con eso? Incluso de tristeza. Muchas veces hemos hablado acá, incluso en reunión de mujeres, que el problema no es la tristeza, porque a veces el Señor nos aflige. El problema es si esa tristeza nos está llevando al Señor o nos está llevando lejos del Señor. ¿Sí? ¿Qué está pasando con ese sentimiento? ¿Alguna hermana más quiere compartir algo? La lejita.
Ahora sí, Dianito. Ahora sí, Dianito, me activé el audio. Dímelo todas, hermanas. Paz del Señor. Pues de hecho vengo como cuestionándome muchas, muchas cosas desde hace 8 días que comenzamos o retomamos más bien la reunión de mujeres. Porque en estos días he estado estudiando algunos de los pasajes y uno de los que más me llama la atención es Eclesiastés. Entonces, de algún modo, sí, sí sentía en mi corazón, en el espíritu, que uno no puede evitar muchas veces sentir ese afán por conocer más allá de lo que no se necesita, porque realmente no se necesita, no se requiere en el momento, pero en esas circunstancias, en esas situaciones por las que uno muchas veces transita y muchas veces se le presentan en la vida, uno tiene que tener en cuenta, o siempre lo tenía como muy presente, o me la estoy repitiendo muy seguido, y es que hasta esas circunstancias, hasta ese tiempo en el que uno está como tan interrogándose continuamente muchas cosas, uno tiene que tener en cuenta que esa es también una oportunidad que el Señor nos ha dado para decir, bueno, ¿y por qué no me miras a mí? Tanta preocupación y tanta preocupación que finalmente pues no se termina haciendo nada. Y en parte recordaba mucho un pasaje que me acuerdo que es todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces en Eclesiastés, así tal cual comienza, todo tiene su tiempo. Y hay una pregunta que realmente me cuestiona y es como muy trascendental, como que cuando me pongo a pensar en ella, a profundizarla, digo, wow, qué tremendo que el Señor nos haga ver esto. Y de verdad lo demuestre cada día de nuestras vidas a cada una de nosotras. Y es el capítulo 3, versículo 9 de Eclesiastés. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? En tantos afanes, uno realmente no termina disfrutando ni gozándose de la oportunidad que nos da el Señor de abrir los ojos cada día de nuestras vidas. Entonces, el pensar en el mañana, el adelantarnos un segundo más de este segundo que estamos viviendo cada una de nosotras, es muchas veces desaprovechar la oportunidad que nos da el Señor de decir, ¿por qué no aprovechaste esto? Te estoy dando esto. Esta es una oportunidad, es un regalo, y los regalos también hay que saberlos valorar tal como el Señor nos los ha enseñado. Entonces, eso me lo cuestionaba mucho y yo decía, wow, es un aprendizaje constante, es una reflexión de Dios mío, por favor, guárdanos a todas porque no estamos exentas, como decían las demás hermanas y como decía Dianita iniciando la enseñanza, pero realmente es algo que es todo un reto y que Dios nos guarde y que siga enseñándonos a cada una en nuestras vidas a descansar en Él, que realmente es descansar en Él.
Amén, Aleja. Amén. Y esa porción de Eclesiastés es tremenda porque como que entramos en ese círculo vicioso de afanarnos por todo, como si en el momento en que Dios me llame voy a coger todo mi trasteo y nos vamos. Tan absurdo, ¿sí? Y nosotros estamos estudiando Eclesiastés con Salomé. Y hay un pasaje que dice que está hablando de eso, de todo es vanidad, aflicción de espíritu, y de que se afana, qué provecho tiene el hombre todo lo que se afana debajo del sol. Y dice, aquí hay una porción bonita, ¿no? Y dice, la parte nuestra es gozarnos del resultado de nuestro trabajo. Y es la única parte, porque lo demás no nos lo vamos a poder llevar, de poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Esa es nuestra parte, de poder disfrutar. La parte que Dios nos está permitiendo gozar, esa es nuestra parte. O sea, y el ser humano y nosotras somos, tenemos la tendencia a estar acumulando hermanas. Yo conozco algunas hermanas que incluso tienen, incluso uno mismo cae en eso. Entonces tiene una chaqueta, quiere dos, y si tiene dos, quiere cuatro, y no, ya cuatro no son suficientes, necesito seis, los bolsos, la colección de zapatos, en la casa, las cuatro vajillas. Siempre uno está acumulando como si todo esto me fuera a servir. Tan pronto me va con el Señor, yo voy a necesitar todo esto, ¿sí? Y se afana por cosas que a veces uno ni siquiera necesita. Y el pasaje que yo decía que es lindo, decía que todo lo que hace Dios es perfecto, a este no se le quita y tampoco se le añade. Yo decía, ¡ay, Señor! Esa es la parte que nosotros debemos esforzarnos, porque a esa parte nadie le va a quitar ni nadie le va a añadir. Es perfecta. Entonces, qué bonito, ¿no? La hermana María está alzando la mano. Ya, ya tiene audio, hermana.
Dios mío, esta vaina se cae. Pues sí, hermana, yo veía el contexto de lo que usted nos hablaba acerca de Mateo 6, 34, pero antes en el 31 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y a veces uno se preocupa por esas cosas que es lo básico del ser humano. El comer, el dormir, el tener un lugar donde vivir, el cómo me visto, eso. Alguna vez yo aprendía que el hecho de estar ansioso es lo mismo, es muy similar a estar preocupado. Y también aprendía que el simple hecho de estar preocupado es porque estamos desocupados, o sea, si nos ocupamos, esa ansiedad en nosotros baja. Y, pero ¿en qué debemos estar ocupados? Ahí es donde está el dilema, porque a veces nos enfocamos mal, nos ocupamos en cosas que no debemos ocuparnos. Y pues lo ideal es que nosotros siempre nos ocupemos en los asuntos del Señor, que es el que nos da la paz. Cuando realmente nosotros colocamos todo lo que es nuestra vida, nuestro entorno alrededor de Él, pues Él ya conoce de antemano nuestras necesidades. Y de acuerdo a eso, pues Él las va supliendo. Solo que a veces, como decía la hermana, a veces somos inconformes. Y ese inconformismo, pues es sinónimo de ser desagradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y pues son muchas cosas las que el Señor nos ha dado. Tanto el hecho de tener, de estar nosotros bien físicamente, el tener unos hijos bien. Muchas veces lo que pasa es que nos miramos es a nosotros mismos, no miramos nuestro entorno, o sea, ¿qué hay alrededor? Y no podemos valorar las cosas cuando vemos que nuestros hijos bien, inteligentes, que pueden captar muy bien todo, que se pueden suplir solos, o sea, no estamos cargando con un niño enfermo, con un problema de retraso y eso. Y a veces caemos en cargarlos con nuestros hijos. A veces cargamos, nos cargamos con, estamos ansiosos porque hay que hacer muchas cosas en nuestra casa y que el tiempo no alcanza y todo eso. Pero pues nos olvidamos de que tenemos todo para hacerlo y debemos ordenar nuestra vida en todo. Entonces ahí caemos en ansiedad porque no hay orden en todo lo que nosotros tenemos a cargo, tanto lo que es nuestra casa, nuestras finanzas, todo lo que hay alrededor de nosotros. Entonces caemos en esa ansiedad, es por eso, porque estamos muy desenfocados. Realmente lo que el papel que nosotras como mujeres tenemos en nuestra casa. Pero gracias a Dios, pues lo tenemos a Él y Él a través de su palabra nos habla y nos dice que no tenemos que estar afanados, ni cansados, ni ansiosos, porque en él descansamos y hay paz. Y también la palabra dice que a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan para bien. Porque pues hay muchas cosas que nosotros no entendemos de momento, pero con el tiempo hasta uno se ríe y dice, ay, yo sufriendo por eso, yo sufría y lloraba y gemía. Y cuando ya uno se da cuenta, uno dice, no, eso era algo tan, tan irrelevante para mi vida, lo que decían las hermanas, de pronto el no tener pues la última conexión, que todo me combinara, tener tantas cosas. Hoy en día lo básico está bien. Y este tiempo de cuarentena que nos ha enseñado a depender enteramente del Señor y a buscarle más. Porque al comienzo había mucho terrorismo, entonces uno decía, oh Señor, ayúdanos porque nos vamos a contaminar y entonces que nadie me visite. No, yo no voy a ningún lado porque mi casa, ¿qué vamos a hacer? Y no, nos dimos cuenta que no, o sea, realmente nosotros estamos en el Señor, no tenemos temor porque Él nos guarda de toda enfermedad. E igual en el tema del alimento, no hay trabajo, no hay de dónde, digamos, el tema de, es que los seres humanos tenemos algo, es que siempre colocamos la mirada en algo seguro. Ah, no, pues tengo trabajo, entonces tengo un ingreso y entonces ahí tengo con qué suplir mis necesidades. Y cuando no hay nada, entonces es cuando de verdad se prueba nuestra fe. El Señor nos muestra de que estamos hechos, si de verdad nosotros hemos nacido de nuevo, si de verdad nosotros estamos creciendo en el Señor, si Él realmente es nuestra prioridad o es todo lo demás, es por lo que estamos afanados y ansiosos. Porque si en verdad nosotros estuviéramos en el camino, como el Señor nos demanda, pues estaríamos muy tranquilos. Pero el Señor también nos lleva a eso, a que pasemos por determinadas pruebas para que miremos de qué estamos faltos. Y de así mismo nosotros podemos crecer en el Señor. Entonces, pues ha sido un tiempo hermoso. Yo digo que el Señor ha sido en todas nuestras áreas misericordioso porque nos va mostrando cuál ha sido nuestra deficiencia hacia Él. Y para que Él pueda mostrarnos, tiene que llevarnos a determinadas situaciones. No hay otra forma. Porque a veces en nuestra propia opinión, como ayer aprendíamos en la palabra, no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Creemos que todo lo tenemos bajo control. Ah, en nuestras fuerzas, sí, claro, podemos todo tenerlo bajo control. Pero cuando vamos al Señor nos damos cuenta que estamos faltos de muchas cosas y que el Señor necesita tomar control sobre determinadas áreas de nuestra vida. Y solo Él llevándonos a determinadas situaciones nosotros podemos tenerlo en cuenta. Pues era básicamente lo que yo quería decir. Gracias. ¡Ay! Buenas tardes a todas, creo que ni saludé.
Tranquila, hermana. Buenas tardes. Sí, amén. No sé si alguna hermana más quiere participar. O si no, si alguna hermana nos quiere despedir, están en libertad. La hermana Carolina está que se habla. ¿No? Hermanita Lourdes. Hermanita. Ya está habilitada.
Así ya. Buenas tardes, hermanas. Entonces, pues vamos a orar. Para dar gracias a Dios por la palabra y y pues el Señor nos muestra la condición de nuestro corazón, pero siempre he dicho que no solo muestra la condición, sino que da la salida, da fuerza, da esperanza para que nosotros pues podamos continuar. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidas en tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos haces ver nuestra fragilidad delante de un Dios todopoderoso. Y gracias, Señor, porque no solo podemos ver nuestra fragilidad, sino podemos ver a ese Padre amoroso, a ese Padre bueno, a ese Padre que tiene al control todas las cosas y quiere tratar nuestra alma, quiere que nosotros confiemos en Él. Y principalmente creo que le conozcamos como con esa figura del Padre, porque solo quien conoce al Padre a través del Hijo puede experimentar todo lo que dice la palabra, que podamos ser libres. Dice que el que conoce al Hijo puede experimentar la real libertad. Y nosotras anhelamos esa libertad, Señor, tú sabes, conoces nuestro corazón, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser libres de todas estas ansiedades, de todos estos pensamientos que a veces quieren venir a nuestra mente, a nuestro corazón, a veces de eso que viene desde que somos pequeñas, Señor, de nuestra crianza. Señor, tú eres todopoderoso, Señor, y recuerdo esa parte de tu palabra donde dice que tú viniste a deshacer las obras del diablo y te has glorificado y eres nuestro Padre. Así que gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a cada hermana, Señor. Permítenos recordar tu palabra, esta palabra de Eclesiastés, esta palabra de Mateo, que por nada estemos afanosos, Señor. Realmente que podamos no estar afanadas, Señor, sino que podamos estar confiadas en ti, que podamos avanzar tanto como avanza y crece nuestro espíritu, Señor, a través de tu palabra, Señor, y a través de la vida tuya en cada una de nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanas, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras, por participar, por cada, de verdad que yo soy muy edificada en cada palabra que el Señor le da a cada hermana. Puedo ver algo más, siempre puedo ser edificada y puedo ver algo más que el Señor me habla a mi corazón. Muchas gracias, el Señor les bendiga.
Gracias,
hermanita,
gracias a todos. Bendiciones.
Gracias, chao, hermanas.
Chao, hermanas.
Bendiciones, hermanas.
Chao, hermanitas.
Bendiciones, abrazos.
Gracias, hermanas, bendiciones.
¿Cómo cierro?
No sé qué yo te digo.